Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira.
Estamos escuchando Maquillaje en la voz de Virgilio Expósito, que compuso este tema junto a su hermano Homero.
Estamos recorriendo fragmentos de la obra poética de Homero Expósito a 100 años de su nacimiento. Y yo no sé, porque de pronto tenemos aquí a otro grande, como Chico Novarro. Un aplauso para él.
Gracias. Gracias, gracias.
Que mientras escuchamos...
Yo todavía no llegué a los 100, pero...
Pero bueno, espero vamos en camino.
Sí, sí, sí.
Bueno, como el Che Guevara, ¿qué une a Chico Novarro con el Che Guevara? A ver vos, Zorrillo. El señor nació en Santa Fe.
Sí, señor.
Fue a Córdoba por un problema de asma.
Sí, señor.
Bueno, no es poco, ahí tenemos dos.
Sí.
Qué grande, Chico.
Pero que el Che Guevara tenía
nació en Rosario
y fue asmático.
Sí. ¿Sí? Claro, y se fue a vivir a Altagracia.
Rosario, claro.
Bueno, Rosario es Santa Fe, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Sí. Bueno, Chico Novarro, gracias por estar acá.
Suerte, ¿no?
Yo la
lindo.
Que,
lindo estar acá.
Al diablo de la noche.
Sí.
Bueno, primero hablemos de Homero y después nos metemos con este libro fantástico que me devoré en 3 días, Algo conmigo, una edición de Planeta, que es la autobiografía de Chico Novarro.
Me alegro que te haya gustado.
Mucho. Tiene toda la picardía. Yo decía, cuando te convocaron para el Club del Clan, vos preguntaste si en realidad te estaban convocando para el Ku Klux Klan.
Parecido insólita. El título, sí.
¿Cómo fue? Recién hablábamos de Virgilio, ¿no? Virgilio, qué monstruo,
Virgilio,
¿no?
Virgilio, gran música. Amigo, Virgilio, era un tipo bárbaro, muy simpático, muy sonriente, y era un hombre que le gustaba, venía del jazz, le gustaba el jazz, era un talento componiendo tango también. Y con el hermano, él siguió mucho al hermano, ¿no?
Hermano mayor, pero, Homero.
Claro, Virgilio tocaba fantásticamente el piano y trabajamos juntos en la boat, ¿cómo te dije?
King's
Club. Club. En la calle Córdoba y Suipacha, era una boat donde había números artísticos internacionales. Y yo estaba con la orquesta de Panchito Cao. Era otro genio que tocaba el clarinete, un tipo sensacional. Peladito, tocaba muy bien el clarinete. Y salíamos a tomar algo, hasta fumar salíamos a la vereda. Ahí él estaba siempre con su smoking. Y tenía un día, le encontré, lo miro así, un cepillo de dientes en el bolsillo izquierdo del smoking, en vez de pañuelos. O estaba atrás de un pañuelo. Le digo, ¿y eso, Panchito? Y me dice, es que no sé dónde voy a amanecer.
No será la típica operación de alguien que cuenta la anécdota de otro, pero que es propia, ¿no?
Claro.
¿No llevabas vos el cepillito de dientes a veces?
No, yo nunca. No, yo ya sabía dónde iba a amanecer.
Chico Navarro, hay algo que te une a los hermanos Espósito, algo así como hay algo que te une al Che Guevara, hay algo que te une a los hermanos Espósito,
sí.
Que los hermanos Espósito hicieron eso, tienes eso que me tiene preso,
claro,
piti,
produjeron
para Billy Cafaro.
Para Billy.
Y vos también tuviste tu paso por el Club del Clan y has,
sí, claro, éramos colegas.
Claro.
Sí, pero yo los admiraba porque yo fui admirador del tango desde los 5 años. Yo vivía en Santa Fe y nuestra única comunicación con la música era a través del tango y la radio.
¿Puedo decir cuáles son tus 2 grandes asignaturas pendientes? Una, haber sido cantante de Sargán.
Sí.
Y otra, haber tenido tu propia orquesta típica.
Sí. Entonces...
Leí el libro.
Has leído bien el libro. Qué lindo.
¿Y cómo era Homero, Expósito?
Homero era borrachín, tipo divino, además...
Por fin, una entrevista verdad.
Claro, hay que decir las cosas como son. Estaba siempre pasadito, 2, 3 de la tarde, estaba pasadito, pero nunca perdió la simpatía. Se sentaba con nosotros y tenía siempre algo para decir, algo con mucho talento. Y aparte cuando yo le daba una vueltita de tuerca a las letras de Homero, te pones a pensar, qué pedazo de poeta, qué tipo para el tango, Homero Espósito, fantástico. Porque Virgilio se la rebuscaba en el tango, lo seguía el hermano, él hacía la música, por ejemplo hicieron juntos una obra increíble, Vete de mí,
claro,
un bolero, y después hicieron Chau no va más, los dos,
sí.
Cuando grabaron Chau no va más, ahí cuando grabó el polaco Goyeneche hizo, ahí es la anécdota que tengo yo de Virgilio.
¿Cuál fue?
Porque el polaco grabó Chau, el no tango más. Mío.
Cordón.
Y no se acordaba la letra, entonces le preguntó a Virgilio y Virgilio le dijo, yo te la soplo al oído. Y después me contó Virgilio, recién terminamos de grabar el tango tuyo y yo le soplé la letra a Goyeneche y le falta un recitado que yo lo hice después, porque yo tengo esa locura mía cabalgante que a veces termino una letra y al tiempo le agrego un versito.
Claro, como el de Cordón.
Sí. Que viejo cordón de la vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda, sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón.
Qué bárbaro.
Yo se lo iba a decir, pero él no me dio tiempo. Él lo grabó sin conocer esto.
Qué bárbaro. Mirá, la verdad que es increíble que un poeta sea capaz de cantarle a un cordón de la vereda, así como Homero Espósito le escribió a un farol.
Claro.
A un farol. Simplemente un farol.
Sí, señor.
O al percal, que también...
Qué lindo. Yo tuve la suerte de compartir todavía un tiempito más con estos tipos. Con Enrique Cadícamo también.
O sea, lo joven y ellos eran lo
claro, yo era el pibe y
claro.
Ellos veían en mí algo.
Claro.
Algo. Hasta que yo empecé a escribir con nuestro balance los primeros tangos. Y el tango Cordón se lo hice escuchar a Cátulo Castillo.
¿Y qué dijo Cátulo?
Cátulo, cuando terminé de cantar, me dijo, muy lindo, muy ingenioso.
Son jodidos los tangueros, ¿no?
Eso fue todo. Y yo me quedé ahí y dije, bueno.
Ingenioso.
Le gustó a Cátulo.
Estamos con Chico Navarro. La verdad que es un programa especial. Vamos a abrir las vías de comunicación, Carolina.
¿Cómo no? El 4999-0987 es el teléfono donde pueden dejar sus mensajes grabados en el contestador. Si tienen ganas de escribir por WhatsApp, el número es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Y además estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
¿Te gusta como cantaba el Tata?
Linda voz.
¿Viste linda voz?
Gracias.
¿Te gusta como cantaba el Tata Florial Ruiz?
El mejor para mí.
piragua, el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
La voz de Floreal Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo en otro tema de Virgilio y Homero Expósito, Naranjo en Flor.
Y Naranjo en Flor quizás fue uno de los momentos más altos, ¿no?, de Homero Expósito y Virgilio.
Yo creo que sí.
Primero hay que saber sufrir.
Sí, sí, maravilloso, maravilloso. El tango era completo, hacía juego la letra con la música, cosa que no es muy corriente. Era un poema lindo y una hermosa melodía.
Y quizás no es tan forzado pensar en que vos has tenido una continuidad con lo de Homero, porque Homero era muy moderno. Afiche, sí, por ejemplo, es una letra, sí, moderna, que habla, sí, de un escaparate, de una vidriera, de un, sí, de una publicidad.
Es verdad,
¿no?
Homero se había escapado del común denominador de los poetas de su época.
Claro.
Era un tipo muy loco escribiendo. Era muy respetable. Era muy serio. Todo el buen humor que él tenía cuando estaba hablando con vos o en un café, los chistes que decía y todo eso no existía. Cuando él componía, componía en serio. Y escribía verdaderos poemas. Ahora, lo que es interesante es saber que la gente de esa época cantaba esos tangos por la calle.
Claro, claro.
Era muy lindo.
Sí, sí, sí. Vos ahí contás en tu libro Algo Conmigo, contás eso, que la gente enseguida cantaba los tangos, el,
sí,
pueblo.
Sí, sí, sí.
Otra afinidad que encuentro entre vos y los Expósito, y entre tantos otros, ¿no?, que han hecho de Buenos Aires su ciudad adoptiva.
Sí, claro.
Porque Homero era de Zárate Campana, ¿no? De ese vértice en el cual la provincia de Buenos Aires casi es parte del litoral.
Sí, claro.
Era parte de esa camada brillante que tuvo a Domingo Federico, tuvo a los hermanos Verón.
Sí, sí, sí.
Tuvo a Franchini.
Sí, Zárate.
Zárate, claro.
Mucha gente.
Y vos, valiosa. También, y vos también venías del interior, y sin embargo, yo te digo, ¿qué es Chico Navarrón de Nación? Buenos Aires, Nación, ¿dónde van a ser? Un tipo que canta lo que canta.
Prácticamente.
Es porteño.
Sí. Ahí, también Mansi.
Era Mansi, santiagueño, claro. Claro.
No te podés imaginar un tipo que escriba así, de esa manera. Era santiagueño.
Increíble. Ahora nos vamos a meter con tu libro, Chico Navarro, pero lo que quiero decirte es que muy temprano vos tuviste contacto con esos poetas de la década de oro del tango, los agarraste a todos, y vos seas el chico rebelde, ¿no? En ese momento vos seas el rebelde.
Sí, claro.
Y ahora vos sos el clásico, y hay otros rebeldes.
Yo ahora soy el viejito rebelde, no, ahora soy, ¿qué te podría decir?
Y pero ahora uno escucha a vos, a Eladia, ¿no?
Sí, claro, nosotros venimos de una corriente que nos decían la bisagra del tango, porque estábamos entre una época y la otra. El Adia era mucho más intransigente que yo.
¿En qué sentido?
Yo podía componer un bolero y después componer un tango y ponerle a ese tango frases del bolero y viceversa. Al bolero ponerle idioma de tango. Y ella me decía, no, esto está mal. Y yo la miraba y le decía, dale, déjalo pasar.
Chico, y vos contás en algo conmigo, contás de tu relación con Eladia Blázquez, y decís que, bueno, que una cosa que te unía a Eladia era que los dos venían de otro palo, que no era del tango. Eladia claro. Venía más del flamenco, de la copla, ¿no?
Ella venía del flamenco, claro.
Y vos venías del jazz.
Y yo venía yo era músico de jazz. Y seguí siéndolo mucho tiempo. Y me divertía con las cosas que hacía. Porque yo hice cosas para divertirme. El orangután, un sombrero de paja. Yo me divertía, bailaba, porque había estado un año en Colombia y había aprendido, y qué sé yo. Y un día, el Gato Barbieri, que era un músico de jazz, me dice, Miki, a mí me decía Miki, ¿no? ¿Puede ser que te vi bailando cumbia en la televisión? Le digo, no era yo, era mi hermano. Eras vos, chanta.
Chico Navarro, aquí en vivo. Vamos con Cordona a las noticias y después vamos a conversar un poco con un gran poeta actual llamado Raimundo Rosales, que además enseña en La Una.
Alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas, viejo cordón de mi vereda.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica.
Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos...
Y en esta tarde especial que estamos rodeados de poetas y letristas, y mientras escuchamos a el entrañable e inolvidable para mí Horacio Molina haciendo este valsecito, los hermanos Expósito, absurdo, quiero conversar un instante con un poeta y letrista actual que yo admiro mucho, que además es docente. Se llama Raimundo Rosales. Y Raimundo, querido, te dije que te iba a llamar para que me digas cosas de Homero Expósito, pero ahora quiero que me digas cosas de Homero Expósito en relación a otro grande que tengo, que es Chico Navarro. ¿Cómo te va, Raimundo?
Mariano, querido, ¿cómo andás?
Un gusto hablar con vos. Muy bien, muy bien. Bueno, acá celebrando los 100 años de Homero Expósito. Junto con Chico Navarro, que tiró algunas claves. Bueno, ¿de dónde viene la poesía de Homero, Raimundo?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene?
Bueno, mira, es muy interesante. Homero es uno de los puntos más altos que ha dado la poética del tango, lo que es mucho decir, porque tiene un Olimpo de 5 o 6 poetas que muchos géneros del mundo quisieran tener para sí. Aquí con Manzi, Cadícamo, Disépolo, Cátulo, bueno, este Olimpo es irrepetible y Espósito es realmente uno de los puntos más altos. Yo creo que Espósito viene de Manzi, seguramente, del lirismo, pero hay algo que ha influido mucho a casi todos los poetas del tango de esa década maravillosa, que viene del siglo XIX, y que es la producción de los llamados poetas malditos, los simbolistas, ya con Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, porque esos poetas encontraron algo muy interesante que tiene que ver con los sentidos. Ellos empezaron a trabajar con los sentidos, incluso un poco casi de manera patoteril, decían que no les interesaba tanto el asunto del poema, transmitir un mensaje, sino transmitir sensaciones, ¿no? Recordamos aquel poema de Rimbaud donde habla de las vocales y a cada vocal le da un color, por ejemplo, ¿no? Esto que muy bien se puede transmitir con algunos elementos de la poética, como la metáfora sinestésica, por ejemplo, lo usaron todos los poetas del tango, y en especial Homero Espósito, ¿no? Esta mezcla de sensaciones que hace,
sí,
¿no?
Sí.
Que en muchos de sus tangos se ve claramente, ¿no? Como en Trenzas, por ejemplo, ese maravilloso comienzo donde mezcla todas las sensaciones auditivas, olfativas.
La trenza como una seda, ¿no? La trenza como una seda.
Seda dulce de tus trenzas, dice.
Seda dulce de tus
trenzas. Claro, la seda es suave al tacto, pero a la vez es dulce para el gusto y a la vez la está mirando y está hablando de las trenzas. Bueno, es una cosa maravillosa. Y ese tipo de construcción poética en Espósito llega a puntos muy altos. La metáfora en sí, la metáfora, tanto la metáfora en presencia como en ausencia, llega a puntos muy altos. Y a mí me atrae mucho de Espósito cuando utiliza la metáfora pura, que es aquella más difícil de construir, porque no te dice de qué está hablando, simplemente construye una imagen y vos tenés que deducirla, descifrarla. Por ejemplo, en Naranjo en Flor, ¿no? Donde habla de esa evocación diciendo perfume de naranjo en flor, o en Maquillaje cuando dice, habla de la muerte sin nombrarla, mirá qué interesante, ¿no? Cuando dice, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
El color final, maravilla.
Qué bárbaro.
Acá está Chico Novarro que asiente todo lo que decís, Raimundo.
Bueno, un abrazo, Chico.
Igualmente, Raimundo.
Y yo lo que...
Muy
lo
interesante.
Que, lo que decía a Chico recién, se lo comentaba, se lo preguntaba, pero en realidad era una opinión mía. En temas como Afiches, por ejemplo, u otros, Homero Espósito se acerca un poco a la generación que renovó la letra del tango en la década del 60, como Chico Novarro, por supuesto.
Sí.
Hay ahí una suerte, si bien Chico y Héctor Negro y Eladia, entre otros, fueron como una bisagra, ¿no? Fueron los que le pusieron el pecho a esa retirada que tuvo el tango en la década de 60, ¿no? En términos masivos.
Sí.
Yo creo que en algunas letras de Homero Espósito se acerca a esa generación.
Sin duda. Bueno, en realidad los influyó mucho todo lo que vino después. No sé si en esto nombraste también a Horacio Ferrer, que fue ahí el alumno más cercano,
claro,
a la poética de Ferrer, sobre todo en ese costado vinculado con el surrealismo que tiene Homero Espósito, pero también influyó a todos. De alguna manera, todos los que estamos escribiendo hoy en día música vinculada con el género tango, venimos de ahí, queramos o no lo queramos, lo queramos admitir o no, venimos de esa línea que es Espósito como el último gran bastión de la generación del 40, y todos estos maravillosos autores de la década de 60 y 70, ¿no? Bueno, Chico, Eladia, Negro y Ferrer, básicamente, ¿no? Esos cuatro, pero también hay otros más, como Juan Catavera o Yaquinandi.
Juan Catavera, sí, señor.
Raimundo, y también le decía, porque recién escuchamos Cordón,
sí.
Y le decía, bueno, así como un poeta, que esto es muy de los poetas, ¿no? Toman un tema aparentemente insignificante, ¿no? Hablar de un cordón de la vereda, o en el caso de Homero Espósito, de un farol.
Claro.
Y ahí empiezan y lo recubren de tanto contenido y tanta belleza que uno empieza a darse cuenta todo lo que puede caber en un farol o en un cordón.
Exactamente. Mira, es muy interesante lo que decís, porque cuando habla del farol, y de la misma manera que cuando el chico habla del cordón, en realidad están hablando de un montón de cosas que no dicen, y que el cordón no dice o que el farol no dice. En Espósito es muy interesante. Ay, no me quiero extender mucho porque, bueno, estás ahí con el maestro en el piso.
No, todo bien, Raimundo.
Pero, por ejemplo, a mí me atrae mucho la letra de Percal.
Claro.
Que, de alguna manera, siempre se la vinculó con Milonguita, que es el primer tango que inaugura esta temática de la muchacha del barrio que se va al centro y de alguna manera entra en un mundo de perdición, por resumirlo rápidamente. Milonguita, que es una letra, un tango hermoso, además es el que fija el formato del tango en las dos partes como lo conocemos hoy. Uno ve esa historia, está contada con todos los detalles, ¿no? La chica que era la más linda de Chiclana, con la pollerita corta, después cómo se va al cabaret y cómo termina extrañando. En Percal, que habla de lo mismo, no dice nada de eso.
Claro.
Y es increíble como lo no dicho aparece, de la misma manera que en Naranjo en Flor, ¿no? Lo no dicho es casi más importante que lo dicho, y esto sí, es un mérito del poeta.
Tal cual. Bueno, Percal, tengo entendido que era una letra muy admirada por Discepolín.
¿Por quién? No te escuché.
Por Enrique Santos Discépolo.
Ah, mirá vos. Bueno, claro.
Que veía ahí una síntesis que él quería lograr cuando escribía.
Claro.
Y lo dijo Discépolo, ¿no?
Claro.
Bueno, Raimundo, no te molesto más. Raimundo Rosales, poeta, letrista, tiene muchísima obra, y sigue adelante. Te felicito por todo lo que haces, Raimundo, y gracias por esta pantallazo que nos diste de la poética de Homero Espósito.
Bueno, muchas gracias, Mariano. Un abrazo grande a Chico y a toda la gente ahí.
Un abrazo grande, Raimundo. Felicitaciones.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ahí era Raimundo Rosales. Bueno, Chico, vamos a escuchar.
Inteligente.
Sí, no, un capo. Tiene una obra muy buena, el hombre de Saavedra también, como el polaco y como Rivera también. Sí. Chicos, vamos a escuchar quizás el último tema de la dupla y después nos metemos ya directamente en algo conmigo,
sí.
Porque otra relación, sería máquina de relacionar, Cecilio Rillo, otra relación que yo encuentro entre los hermanos Espósito y el señor Chico Novarro es que ellos también han hecho bolero, y han hecho un bolero que, por ejemplo, dicen que era uno de los preferidos de Fidel Castro. Lo hicieron Olga Guillot, creo que Río Lobos,
muchas.
Caetano Veloso, El Cigala, Horacio Molina y el señor Bebo Valdés. Vete de mí.
Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vives fantasmas en la noche de trasluz. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
La voz de Ola de Nieve en Vete de mí, de Virgilio y Homero Expósito.
Bueno, dije Bebo Valdés, me parece, es Bola de Nieve, por supuesto, el gran músico cubano, alguien interesantísimo. Un día le vamos a dedicar un programa especial a Bola de Nieve. Aparte, por suerte, tiene muy buenas ediciones de discos aquí en Argentina, por Aqua Records, que salió en la década del 90 con muy buena data. Bola de Nieve, que ha puesto este bolero de los hermanos Expósito en un lugar, creo, irrepetible en la música popular planetaria. Sí, y Homero Expósito tenía 18 años cuando escribió esta letra y Virgilio 13. Increíble. Vamos a una tanda y ahora sí, todo Chico Navarro.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Saliste de madrugada, envuelta en un sobre todo. No dejaste casi nada, te fuiste con casi todo. Lo que juraste a la noche lo borraste a la mañana. Saltaste por la ventana, yo no sé cómo ni cuándo. Y no dejaste ni un mango para este fin de semana. Recuerdo que me dijiste, sin vos yo no valgo nada. Por eso es que me dejaste toda la casa pelada. Te fuiste bien equipada, como para un largo viaje. Ni tan siquiera un mensaje. Me dejaste en la penumbra, por esta luz que me alumbra. Te hubiera dado pa'l pasaje. Te juro que lo lamento, no tanto por el dinero. Pero es que en este momento se viene un tiempo culero. No dejaste en el ropero ni una mísera maleta. Los cajones y gavetas todos quedaron vacíos. Te voy a morirme de frío en pijama y camiseta. No sé qué es lo que ha pasado con vos, yo no he sido duro. Sabes que estando a mi lado nunca te faltó un laburo. Tal vez, eso sí, por estar en casa he sido un poco exigente. Con la comida caliente y la ropa almidonada, pero te tuve endiosada delante toda la gente. No quiero ir a la cocina para no tenerte presente. Seguro que te llevaste hasta la lata de aceite. Tal vez ya nada resuelva, pero te aclaro una duda, aunque sé que sin tu ayuda voy a correr la coneja, solo te pido que vuelvas. Para salvar la pareja.
Escuchamos Milonga del Raje, de Chico Navarro y la voz de Caracol.
Bueno, qué barro Caracol, chico.
Qué lindo Caracol. Qué lindo recuerdo
te
tengo
cantó.
De él.
Cómo te quería Caracol.
Sí, cómo lo adoraba. Quería. También lo quiero. Y bueno, es una cosa... son esa clase de tipos que no se tienen que ir nunca. Y siempre sí. Tienen que estar con nosotros.
Bueno, entre...
Porque destilaba talento. Era una cosa... Agarraba la guitarra, tocaba. Me acuerdo, yo le digo, la primera vez que lo vi... Me tocó Balada del Alba, Cantata Buenos Aires. Le digo, ¿dónde saliste vos?
Claro, sí.
Vivo en La Plata, me dice. Trabajo en una roticería.
No, increíble, cada personaje increíble. Y él se hizo, vos recién hablabas de la Watkins Club. Él se hizo en los peringundines de alrededor de La Plata. Él te tocaba en abolichero.
Claro, sí.
Caracol. Bueno, chico, te felicito por este Algo Conmigo. Es un libro muy disfrutable. Lo recomiendo fervientemente. Es una cabalgata de aventuras, aparte no guardaste mucho, porque contás cosas bastante bravas.
Sí, cosas bravas. En cualquier momento recibo una denuncia.
Los juicios, empiezan los juicios.
Sí.
Bueno, una infancia muy pobre.
Sí.
Un problema de asma. Una infancia en Santa Fe. Después te fuiste para Córdoba.
Sí, señor.
Te volviste músico.
Con un viejo que era un divino total, porque mi viejo me agarró, me llevó a Córdoba. Me dijo, acá te vas a curar. Y me curé. Y él era zapatero. Iba y venía con su cajoncito al hombro. Yo le escribí una poesía a él, mi viejo zapatero. Y bueno, después vino el resto de la familia y nos quedamos en el norte, en León Funes. Ahí me curé y después de ahí fuimos a la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba me completé los estudios y bueno, lamentablemente me hice músico.
Mira, acá hay una foto, sí, impresionante, vos muy jovencito en el Grid Europa de Bogotá, ahí detrás, sí, de la batería, porque sí, vos finalmente sos un baterista.
Me senté.
Un baterista que llegó lejos.
El baterista se llamaba Chiño, era un rosarino fenómeno, y yo le pedí prestada la batería para sacarme la foto.
Pero vos tocabas la batería.
Sí, fui baterista profesional muchos años.
Después acá hay una foto, yo te la muestro porque esto es radio, ¿no?
Esto, o sea, es radio, Mariano, contá.
Mirá lo que dice, tiene una bata que ni Sandro. Una bata tocando el piano. Esto es Playboy.
En bata, de, sí.
Seda.
Con este Rigoletto, le decíamos al petizo que tocaba el clarinete como nadie. El tío de los Barbieri.
Claro, de
se llamaba Barbieri. Mario Barbieri. Mario era un ser muy querible. Y de ahí se prestó la foto en ese piano alquilado.
Vos sabés que tenemos nosotros el honor de hacer el programa después de Héctor Larrea. Héctor Larrea acaba de cumplir 80 años, se lo festejamos en el CCK, se lo festejó la radio en el CCK.
Y
hablé largo con Héctor Larrea y él me dijo algo que también lo llevo a tu palo, Chico Navarro. Dice, yo finalmente lo que siempre quise fue entretener a la gente. Que la gente se entretenga. Y a su vez, contarle una buena historia lo mejor posible. Y los dos conceptos los puedo...
Son muy rescatables.
Sí, 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 sí. Porque también has contado muy muy bien, muy buenas historias.
Sí, me gusta.
Y a su vez, siempre has entretenido, no solo con el orangután o el camaleón, sino en esa, lo que hacías con Marty Cosen, lo que hacías con un montón de gente que forma parte de lo que es el espectáculo argentino, más allá de lo musical, ¿no?
Sí, las películas con Olmedo y Porcel, por ejemplo, qué sé yo, si me convocaban a mí, si hubiera sido por mí, yo no me contrato, pero bueno, amigos míos me convocaban y yo trabajaba ahí. Lo que siempre me gustó, desarrollar un poquito de humor. El sí, humor lo llevo pegado, medio payasín,
sí, sí,
desde sí, pibe. Pero siempre con respeto hacia el público, ¿no?
Sí, sí.
Todo lo que hice lo encaré así. Y recién hablábamos con un poeta. Yo no soy poeta. No me considero. Me considero un letrista, afortunado por la cantidad de obras que escribí, y porque algunas obras son muy interesantes.
Sí.
Y tuve gente al lado mío, como Eladia Blázquez, como el Negro Juárez, con la que aprendí mucho.
El Negro Juárez, contás acá en tu libro, Algo Conmigo, en un momento te tiró una música y como quien no quiere la cosa, te dijo, toma, escribí una letra para Eladia Blázquez. Y vos dijiste, vos pensás que es fácil escribir una letra sobre Eladia Blázquez, y le hiciste un tirón.
Y él dijo, sí, es fácil para vos. Bueno, ahí está. Se llama Para Eladia.
Y Eladia, bueno, vos acá también contás una historia muy interesante. Yo estoy así como recorriendo el libro, porque lo que tiene de bueno el libro es que se mete con todo. No es que estás diciendo, bueno, vamos a contar una historia rosa de lo que es Chico Navarro. No, contás cosas. Bueno, hay un tema que vos y Laia escribieron juntos, Convencernos.
Sí.
En un momento quisieron identificarla con la dictadura, y vos acá contás que fue un militar que los convocó.
Sí, claro.
Y ustedes estaban con mucho miedo, fueron, y el tipo quería usar esa canción que ya había sido escrita, que en realidad vos contás acá en el libro, habla de la argentinidad, habla de un montón de cosas.
Sí.
Y bueno, salieron corriendo vos y Eladia.
Salimos corriendo, con mucho miedo.
Con mucho miedo.
Porque la idea nuestra no era defenderlos a ellos.
Claro.
Ahí vino también por Juárez, porque Juárez estaba cantando el tema, y un militar amigo de él, se hizo amigo esa noche, un oficial, le preguntó, y el negro nos llamó a nosotros, y así vino la relación, y nos invitaron a la Casa Rosada, y un militar no nos propuso nada, no se animó, no, ¿cómo te podría decir?
Sugirió.
Dijo, qué linda canción para el pueblo argentino que necesita convencerse de algo.
Claro.
Por eso esta canción, Convencernos, rescata la identidad. Felicitaciones, nada más.
Claro. Bueno, yo vengo de ver la película Rojo, que se estrenó hace un par de jueves, y habla justamente de la época de dictadura. Está bueno también la vida cotidiana que ocurría en la dictadura, es muy interesante. De hecho, hay un tema de Jairo y Mariana Walsh, El Valle y el Volcán, que se canta ahí en esta película.
Mira.
Chico, presentame, que quiero escuchar de vos un tema que es el favorito de Cecilio Rillo.
Cecilio Rillo, acompaña. La productora.
Al Diablo la Noche se llama. Al Diablo de la Noche, ¿de qué va Al Diablo de la Noche? Contame Al Diablo de la Noche, que lo quiero pasar por vos.
Al Diablo de la Noche, ¿de cuándo?
No, la quiero pasar ahora para que escuchen los oyentes, pero quiero que vos cuentes la historia porque me parece buenísima la historia.
¿La historia?
¿Te pasó alguna vez?
Y claro, me repasó, que yo la estaba esperando. Eran las 8 de la noche y me dijo, espérame abajo. Y yo la esperé, no fue la historia esa, fue... Se me ocurrió después, y me quedé sentado y creo que archivado en el auto. Yo estaba en el auto y cuando bajó, divina, y se sentó, y yo la miré, estaba con minifalda, y le digo, ¿dónde vamos? Y me dice, lo de una tía, tengo que ir a saludar a una tía que es el casamiento, cumpleaños, qué sé yo. La llevé a la casa de la tía, le di un beso, y le dije, estás muy linda. Chao. Y nunca más la vi.
Al Diablo de la Noche.
Claro. Te esperé en el piano, camisa de seda y un puro en la mano. La mesa servida y ensayando un tema como bienvenida. Dos velas prendidas, una rosa roja junto a cada plato. El hielo en el balde, con el vino blanco de los buenos ratos. Se hicieron las 12, encendí la tele y apagué el habano. Me quedé dormido hasta que el teléfono estalló a mi lado. Eras tú anunciando que ya no vendrías, que no sé qué cosa pasaba en tu vida. Consulté el reloj y a las 4 en punto brindé por los dos. Amor mío, ¿a que no adivinas lo que te has perdido? Se ve que en tu vida jamás te ha tocado tener que apagar un volcán encendido. Finalmente
triste, me tomé tu ausencia con filosofía. Disfruté la cena sin tu compañía y compuse un tema con mis fantasías. Amor mío, ¿a que no adivinas cuál será el camino? Si no es por la cena, las flores o el vino, al diablo la noche y al diablo contigo.
Al diablo la noche, Chico Novarro.
Gracias. Chico Novarro dice que este tema lo grabaría de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque yo estoy cantando ahora, hoy, en día, de otra manera.
Y bueno, claro.
Creo que mejor.
Como decía Goyeneche, ya no cantás más con el capital, cantás con el interés.
Es verdad, yo creo que ahora siento más la letra. Antes estaba preocupado. Muchos años canté para adentro. Hay una versión mía de Cuenta conmigo, donde la canto casi toda en falsete. Cuenta conmigo, por si tuvieras que... No es así.
Claro, ¿cómo es?
No es así. ¿Cómo es? Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, así, qué sé yo, con un poco más de polenta, ¿viste? Jugándose la vida.
Vino diciendo, no me siento muy bien, estoy mareado, tiene ahí una pastillita, que está jugando con una pastillita ahí en la mano, ¿no? Mira. Qué grande, chico.
Me dio esa.
Bueno, vos, en el homenaje a Héctor Larrea, Luis Salinas le cantó Cuenta conmigo.
Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo canta el gordo?
Muy bien.
Yo le digo, seguí tocando la guitarra.
Chico Navarro, ¿quién canta mejor, Daniel Riolobos o Luis Miguel?
Sin duda, Daniel Riolobos fue el más grande cantante de canciones románticas que tuvo este país.
Todos los oyentes en ese momento dijeron, pero qué pregunta del más.
Mendocino.
El gran cantante.
Pero antes que él... fue Lucho Gatica, el mejor cantante de boleros. Y de hoy lo veo, el pibe hace lo que puede, canta muy bien, es un buen intérprete, pero para mí es un buen intérprete de pop.
Claro, es cierto.
Claro. Pero... y el flaco Hugo López, que fue quien lo manejó, me dijo a mí, tengo un chico que vende 1 millón de discos, y yo creo que si graba algún bolero tuyo, va a vender 3 millones de discos. Vendió 15 millones de discos.
¿Y esa plata que cobraste, ¿cuánto, no, te, cuánto te patinaste en la ruleta?
Ah, bueno. Creo que la mitad por lo menos.
Porque lo que quiero decir, que este libro, Algo conmigo, que es...
¿Cuento
libro,
ahí?
Libro, ¿digo verdad,
yo en la ruleta?
Creerlo, lea,
era un
lea.
Jugador compulsivo.
Decía que te gastaste toda la plata, que te quedabas sin plata y ibas, hacías un par de shows para seguir jugando.
¡Qué cosa, che! ¡Qué deschave!
Te lo cuento a usted.
¡Qué deschave!
Escúchame, punto y banca y ruleta.
Primero ruleta y después terminé con punto y banca.
¿Y ruleta?
Y ahora entro a un casino, paso, escucho el ruido de las fichas y no me interesa.
Y claro, es así. ¿Tenés algo que ver también con Horacio Malvicino, que también se ha gastado
varios... Ah, pero a Horacio le gustan los burros. Le gusta y me encantan a mí también los burros, pero bueno, respeto mucho a Horacio.
Por supuesto.
Y lo quiero.
Hay una foto ahí que estás con Horacio Malvicino.
Otro tipo que yo aprecio muchísimo. Y sí, él lo sabe.
Chico, bueno, espero que la gente haya entendido algo y salga a comprar algo conmigo, porque es un libro...
Y sí, no es caro, no es caro.
No, ¿cuánto?
Creo que cuesta $400.
Son $10.
No sé.
No, más o menos, sí.
Sí, más o menos.
Chico, gran libro, muy interesante tu vida, la verdad que riquísima.
Gracias.
Riquísima. Lo que no puedo entender que alguien haya sido hincha de Colón, después de Boca y terminó hincha de Racing.
Ese es mi mayor pecado, tremendo. Era cuando tenía, hasta los 12 años que me dejé Santa Fe, fui sabalero. Y ellos lo saben, los hinchas de Colón lo saben sobre todo. En Córdoba no me interesó el fútbol. Mi novia era la música, vivía todo el día estudiando o tocando. La batería, el bajo, la guitarra, el piano, lo que sea. Y haciendo arreglos. Me olvidé del fútbol. Y cuando llegué a Buenos Aires, ¿qué me pasó? Otra desgracia tremenda. Me hice hincha de Racing.
Eso fue lo peor. Ahí empecé a escribir los tangos más tristes.
Ahí empecé a sufrir.
Bueno, chico, yo te agradezco gigantemente de esto.
Por favor.
Yo sé lo que vale que te hayas acercado a Radio Nacional Folclórica para conversar, para hablar de tu libro, para hablar de Homero Espósito. Y gracias, Cecilia, también. Gente amiga, gente buena.
Es un lugar muy querido por mí este.
Sí. O sea, bueno, hay una foto hermosa cuando esto era Radio El Mundo, que estás ahí con tu atadito de LM cuando se podía fumar en los estudios y vos fumabas. Conduciendo.
Yo te quiero agradecer a vos.
No, chico, por Dios.
Por esta nota.
Tanta música. Bueno, vamos con un clasiquísimo.
La Morocha que está trabajando con vos.
Carolina Guevara.
Ay, qué placer, ¿no? Un placer, chico.
Un beso grande.
Lo mismo.
Gracias, chico. Un sábado más, que es como diciendo, bueno, este es el epílogo de esta charla, este bellísimo tema de Chico Novarro. Nos queda un poquito más de programa. Un sábado más.
La boca del sur te bosteza mi andar rumbo a la salida de la diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar. Es un viejo Apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Las siete clavadas acusa el reloj y empieza un concierto de suelas en do. Arranco la cinta del último atado y un aire pesado me anuncia humedad, mientras a mi lado desfila la gente que asalta corrientes un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires, un sábado más. Yo estuve una tarde en Diagonal y Corrientes, justo cuando la gente se empezaba a amontonar. Nadie pensaba en mañana, mañana lo iba a pensar. Mucho antes que los Travolta inundaran la ciudad, una cintura elegida junto a una mente burlona elaboraba en la lona su acostumbrado ritual. Fiebre del sábado a la noche, Nicolino Loche en el Luna Park. Y entre las bocinas de la procesión gritan los caninos, crónica y razón, esquivando el pique de un auto lavado, la quinta de clavo quieren despachar. Total esta noche venga de girar, si hoy pelea noche en el Luna Park. Un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires, un sábado más.
Un sábado más en la voz de Chico Novarro.